En instantes, damos inicio al Facebook Live con los galenos del deporte. En instantes, damos inicio al Facebook Live con los galenos del deporte. En instantes, damos inicio al Facebook Live con los galenos del deporte. Señoras y señores, bienvenidos al Facebook Live de nmmiami.com. ¿Quién les habla? Bueno, eso no importa mucho. No desesperen. El ingeniero Jacinto Heliberto no está dormido, sino que estamos ajustando video y sonido. Aprovecho de invitarlos a compartir este video con todos sus amigos y contactos. Y ojo, no se les olvide darles like, caritas felices, corazoncitos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya que a los galenos del deporte, Leo Franco, Ángelo Morejón, Anderson Leal y Alfredo Álvarez son como un Leo Messi, que si no le pasan el balón y no lo apoyan, se ponen muy tristes. Y ya ustedes saben lo que pasa. Ah, por cierto, Anderson, recuerda mirarle la cara a Ángelo mientras habla. De lo contrario, se pone nervioso y se quedará callado seguramente. Bueno, no se hable más. A partir de este momento, prepárense para disfrutar del mejor programa deportivo que hayan escuchado. ¡Ey! Quítame esa musiquita, por favor, Heliberto. Ya sabes, porque si no, Facebook nos corta el video. En breve, iniciarán los 60 minutos de su enfermedad por el deporte. Radiografía deportiva. Bueno, bueno, ¿qué pasa? Esta es la parte donde suenan los aplausos. En instantes, damos inicio al Facebook Live con los galenos del deporte. En instantes, damos inicio al Facebook Live con los galenos del deporte. En instantes, damos inicio al Facebook Live con los galenos del deporte. En instantes, damos inicio al Facebook Live con los galenos del deporte.
Ha llegado el momento. 60 minutos de tu análisis sobre tu enfermedad por el deporte. Bienvenidos a Radiografía Deportiva.
Escúchanos todos los lunes y jueves de 7:30 a 8:30 de la noche por nmmiami.com o descárgate la aplicación.
Radiografía Deportiva. Muy pero que muy buenas noches tengan todos enfermos por el deporte. Bienvenido a Radiografía Deportiva, el programa que tratará tu enfermedad. Junto a tus galenos Anderson, Ángelo, Leo y quien les habla, el cirujano del béisbol, Alfred Álvarez. Mi gente linda, este programa va a llegar a ustedes cortesía de Global Tax and Accounting Group. Global Tax and Accounting Group, con más de 10 años de experiencia en el campo de las finanzas, Global Tax te dará la mayor recompensa por tus impuestos, todo en un ambiente profesional y familiar. Llámame al 305-477-6790. Repito, 305-477-6790. Global Tax and Accounting Group, el golazo de tus finanzas. En el show de hoy, yo, el cirujano del béisbol, que me puede seguir en @AlfredAlvarez3 y @ConLasBasesLlenas. Voy a hablarles sobre el juego de estrellas, el derby de jonrones y las posibles transacciones del béisbol. Pero antes, tengo que presentarle aquí a mi derecha, señoras y señores, el anestesiólogo del fútbol, Leo Franco.
Buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente a Radiografía Deportiva. Hoy en el fútbol se viene el Mundial, la final. Francia-Croacia este domingo y aquí se lo estaremos analizando. Franco Leopoldo en todas las redes sociales para que puedan leer el contenido que les brindamos día a día. Los dejo con el endocrinólogo del básquetbol, que hoy vino de pijama blanca, el señor Anderson Leal.
Buenas noches, América Latina, sí, un servidor. Anderson Leal les trae la mayor información acerca de la NBA, del deporte, de los gigantes. Estaremos hablando un poco de los últimos rumores, cuidado. Carmelo Anthony y Kawhi Leonard en el mejor baloncesto del mundo. Y saltaremos un poco al tenis. Hay un gran slam que se está disputando ahorita, Wimbledon. Así que cuidado, Nadal, Federer, hay mucha información el día de hoy. Al frente, nada más y nada menos. Como lo dije el primer programa, directamente de Cuba, el amigo Ángelo Morejón, el fisioterapeuta de la NFL. Lo pueden seguir en Twitter como @AngeloED85. Ángelo, todo tuyo, hermano.
Muy buenas noches, Mesa. Muy buenas noches, Radio Escucha. Bienvenidos nuevamente a otro de sus programas preferidos, Radiografía Deportiva. Recuerden que pueden seguirme en Twitter por AngeloED85, su fisio de la NFL. Hoy estaremos tocando un poquito de la NFL. Pues tenemos un top 10 de quarterbacks con los que quiero debatir acá en la mesa. Así que, bueno, a mi izquierda, como siempre, el hombre más importante del programa, Jesús Carreño. Ya todos lo conocen. Así que empezamos el programa, señores, con las tres más calientes.
Al ataque.
Las tres más importantes en el Hub Top 3.
Las tres más importantes. Radiografía Deportiva.
La gran final del Mundial Rusia 2018 será entre Francia y Croacia, tras haber vencido a las selecciones de Bélgica e Inglaterra respectivamente. Jesús Aguilar entra en los peloteros que participarán en el Home Run Derby del Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas. Y por último, tras 4 horas y 47 minutos, el número uno del mundo, Rafael Nadal, venció al argentino Juan Martín del Potro para así instalarse en semifinales de Wimbledon. Recuerden, el Hub Top 3 llega a nombre de Global Tax and Accounting Group, donde puedes encontrar respuestas a sus necesidades financieras guiadas por un equipo de trabajo profesional. Llama ya al 305-477-6790. Repito, 305-477-6790.
¿Estás buscando el lugar perfecto donde hacer tus declaraciones de impuestos y recibir la mejor compensación posible? Bienvenidos a Global Tax and Accounting Group, con más de 10 años de experiencia en asesoría financiera. Global Tax no solo te dará el mejor reembolso de tu vida en cuanto a tus impuestos financieros se refiere, sino que también se especializan en servicios de contabilidad completa, servicios de payroll, reparación de crédito y ofrecen servicios de seguros de salud.
¡Salva tu mundo!
Llama hoy al 305-477-6790 y pídeles hablar con Cristian Mendoza, quien es el dueño, y dígale que usted llama de parte de Radiografía Deportiva. Global Tax and Accounting Group te hará sentir en familia y te brindará la confianza y la honestidad que mereces. No busques a los que te prometen hacer magias e invento y hazte miembro de este maravilloso lugar que te brindará confiabilidad e integridad. Ya lo saben. 305-477-6790. Repito, 305-477-6790. Global Tax and Accounting Group, el golazo de tus finanzas.
¿Quieres ser parte de nuestra junta médica? Síguenos ya en Twitter, @radiografiadep, y participa en nuestra encuesta o llámanos al 786-955-6937.
786-955-6937.
Y de vuelta estamos con el programa preferido de usted, Radiografía Deportiva. Recuerde que pueden seguirnos en Twitter, en @radiografiadep, muy importante, se termina en la P. Y en Radiografía Deportiva en Instagram. Así que hoy estaremos con una junta médica que dejamos desde el programa pasado. Una pregunta que era bien sencilla: ¿quién ganará el Juego de las Estrellas de la MLB? Señores, hubieron 88 votos. Estuvo bastante, bastante desequilibrado este final, ¿eh?
Paliza, pues, paliza.
Sí, exactamente. Todos consideraron que la Liga Americana, con un 71%, va a ganar el Juego de la Estrella. ¿Tienes calor?
No te me molestes.
Te da calor esta noticia, ¿eh?
Esto me da calor.
Te da calor la noticia. Recuerden que esta junta médica llega patrocinada por Global Tax and Accounting Group. Usted cuenta con profesionales que lo consideran su familia. Y bueno, ahora vamos a irnos con un diagnóstico. Un diagnóstico sobre fútbol.
Lo que pasó y lo que vendrá, el diagnóstico.
Comenzamos con los diagnósticos y es que, señores, se nos acaba el Mundial Rusia 2018. Este domingo Se jugará la gran final, franceses contra croatas, final inédita. Los franceses a por su segundo título, los croatas para inaugurar lo que sería su palmarés en la cita mundialista. Para definir estos encuentros, el equipo francés batió a la gran Bélgica, la que aquí todos dimos como ganadores. ¿Qué pasó, Ángelo, con Bélgica?
Está
sorprendido.
Yo me siento sorprendido. No estoy sorprendido. La verdad es que fue un juego, desde mi punto de vista, fue parejo. Tuvieron opciones ambos. El gol cayó de parte de Francia.
Balón parado.
Sí, exactamente. Otra que vez. ha sido
algo.
Casi el 50% de los goles.
De los goles han sido por balón parado, exactamente.
Y justo hoy oí a un analista que decía que muy probablemente este incremento en los goles a balón parado viene justamente por la aplicación del VAR y que se están cuidando cada vez más los defensores.
Exactamente.
Muy probablemente el VAR ha venido, creo que para quedarse y además cambiando al fútbol.
Sí, la táctica fija ha cobrado un papel muy importante por causa del mismo VAR y creo que todos los equipos lo están implementando, están apoyándose en esta táctica fija y los resultados se están viendo. Ha sido un mundial inesperado por esto mismo de que se plantean mucho más tácticamente los partidos. Se han venido los resultados que se han venido y se han quedado fuera por sorpresa muchos equipos los cuales no se esperaban.
Sí. Ahora, Bélgica lo intentó, se encontró en algunas con un gran Lloris, pero creo que le faltó en los últimos metros de la cancha.
Sí, desde mi punto de vista sí, le faltó sobre todo esa garra que habían mostrado frente a Japón.
Para dar en aquel momento vuelta 2-0 al encuentro.
En este programa le pegaron duro a la defensa de Francia. Le dieron con todo en programas anteriores, ¿ok? Y la defensa de Francia lo vuelve a hacer. Demuestra que a pesar de que son jóvenes, a pesar de que tanto Hernández, Umtiti, Varane lo hicieron muy bien.
Okay. Sí, pero no solo la defensa.
Lo hemos estado repitiendo. Lo de Kanté.
Exactamente.
Lo de Kanté es impresionante.
Kanté está en cada acción en el medio campo en la que haya que disputar un balón por parte de Francia. Es un todoterreno.
Sí, es una locura.
Kanté, para que tengamos como referencia, ha sido el jugador de la Liga Inglesa de las últimas dos temporadas.
Sí. El mejor jugador de la Liga Inglesa.
Y la primera que tuvo en el Chelsea. Un jugadorazo, como corta ese señor balones. A Argentina, a Messi prácticamente lo anuló.
Lo anuló, exacto.
Y es que es un todoterreno ese señor.
Sí. Hablaste de Argentina y están tan felices porque los dos equipos que los golean, tanto Croacia como Francia,
son
entonces se le excusa, ¿no? Ahora,
van a ser tercero.
Sí, no, ahora como.
Pero,
como
por lo menos perdieron contra los finalistas.
Me están colocando excusas ya.
Por lo menos perdieron contra los finalistas. Está bien. Ahora, Francia, yo creo, vuelvo con el tema de Francia y el ataque, tiene un trabuco o jugadores de excelentísima calidad, pero no terminan de golear. El gol viene por una jugada acción a balón parado. Mbappé creo que se perdió un poco en el juego. ¿Va a poder en la final salir esta Francia a golear o tenemos que esperar el juego francés y ya asimilar lo que es esperar y matar a tal vez a
Francia? Existen posibilidades de ambos lados. Recuerden que esto va a ser un partido 11 contra 11. Las mayores posibilidades desde el aspecto físico creo que la va a tener Francia, pues ha descansado un día más. Croacia ha tenido que jugar
tres
prórrogas consecutivas y creo que este equipo de Francia físicamente, además de que va a estar muy bien preparado, tiene más estrellas, tiene un plantel más vasto, sobre todo en el banco, que los puede ayudar, que tienen más ideas a la hora de plantear el partido que el mismo Croacia, que ha jugado más con corazón que con fútbol.
No, yo lo mencioné ya en transmisiones anteriormente. Francia, nombre por nombre, golea a quien quiere.
No, es el equipo más caro del mundo.
Lo dijiste tú y te cito, tiene un trabuco. O sea,
sí,
lo de Francia.
Nombre por nombre, sin duda, pero al final el fútbol es.
Sí,
equipo.
No ha brillado en esta fase. 4-3 Argentina, ¿verdad? Con Uruguay también se la vio ahí poco a poco, con todo eso gana 2-0, con Bélgica sufre, porque Bélgica tiene un buen equipo, hay que estar claro en eso, gana 1-0, gol a balón parado, pero en defensa se han visto bien, solamente ese partido con Argentina que le metieron tres goles.
Le meten tres goles. Ahora, Croacia, decías tú que le falta fútbol, yo creo que más bien Croacia, en una figura como Lucas Modric, tiene un gran futbolista que reparte mucho fútbol, y una de las fortalezas que le veo a este equipo es que tienen una madurez que no la tuvo Inglaterra, que ganando el juego 1-0 se pudo mantener, más bien creo que se desvirtuaron, se vieron en la final.
La juventud, la juventud, lo que hablamos.
Esa madurez sí la tiene Croacia. La pregunta es, ¿Francia está a ese nivel de madurez después de haber inclusive pasar por la lección de perder la Eurocopa o vemos un conjunto más maduro en Croacia?
Bueno, desde mi punto de vista, Francia ha demostrado que tiene muchísima madurez.
Sí.
De verdad que sí. El mismo Mbappé, con solo 2 años de la Eurocopa hacia acá, muestra un fútbol años luz, sí, mucho más vistoso.
Se nota suelto.
Exactamente, esa misma jugada que hace en ese partido frente al taco. Eso hay que sentirlo, hay que sentirse de verdad con seguridad.
Confía en él.
Exactamente.
Confía en él y le salen
y de verdad que el equipo de Francia, nombre por nombre, no solo la experiencia, los clubes en los que juega, el sistema que han mostrado a través de Deschamps, que no ha sido realmente nada del otro mundo, pero que trabaja ese mediocampo, trabaja esa ofensiva constantemente cada vez que tienen la posibilidad de atacar y lo hacen, son letales.
Sí,
eso no falla.
El otro día un seguidor, ¿no?, me escribía en las redes sociales y me decía, ¿qué tú crees? Este equipo de Francia ha llegado, qué sé yo, pero no se puede comparar con el del 98. Él decía, no lo creo, porque tú estás pensando en los nombres del 98 después que terminaron una carrera. Pero realmente, para mí, ¿no? Pero realmente estos muchachos son buenos, tienen muchísimo talento. O sea, no se sabe a dónde pueden llegar. Claro, había un Zidane.
En el 98
había un Zidane. Claro, por eso.
Había un señor llamado Zinedine Zidane.
Exacto, había un Zidane.
Mejores del mundo.
Había un Zidane, pero es que. Pero estos muchachos todavía tienen mucho fútbol por delante. Y realmente han jugado muy bien. Ha sido el equipo.
Lo miras desde tu punto de vista, de verdad que tiene sus semejanzas, por así decirlo.
Tiene sus semejanzas.
Digamos que Makelele tal vez es Kanté, sí, que Patrick Vieira es ese Pogba, que Henry es ese Mbappé. De verdad que tiene sus semejanzas.
Exacto. Buen punto.
Si
por ejemplo, la comparación con Henry-Mbappé. Ok, claro.
De verdad
estamos
que
viendo Henry una tremenda carrera. Mbappé es uno de los futuros estrellas, y ya lo es. O sea, ¿a dónde puede llegar Mbappé? No lo sabemos.
Sí, claro.
Va a depender de él.
O sea, podemos decir que Thierry es mejor que Mbappé. Si
bueno,
la carrera de Mbappé
es carrera. Ahora, Henry era un señor jugador que dominaba todos los aspectos de la cancha. Y si tú quieres ver lo máximo de Thierry Henry, ve aquella final que jugó Arsenal contra Barcelona. No,
una locura, sí.
Donde lo termina ganando el Barcelona, pero Henry era el jugador de la cancha.
Exactamente.
¿Creen ustedes que esta final, Croacia, Francia, va a ser un partido entretenido? ¿Qué podemos esperar?
Yo creo que sí. Es que no ha habido un partido realmente
malo. Pero no va a ir a
penales.
Se define en los 90.
Me dan los números de la Loto ya de paso, por favor, que me está haciendo un poco
gana,
de falta.
No te lo puedo dar.
Creo desde mi punto de vista que el físico esta vez tiene que contar. Croacia
va a estar... Es la última, hay que darla toda.
Hay que darla toda, eso sí, pero creo que el equipo de Francia tiene ese extra, ese poquito extra que no tiene Croacia en nombres, en fútbol.
Marcador.
Lánzate. Es la final.
La piscina,
la final, dale.
3-1.
Ok, yo me quedo con Croacia. Dos daticos importantes. Wow. Me pueden corregir. Yo he alabado aquí el fútbol francés. He dicho que hombre por hombre. Francia golea a cualquiera. En los últimos dos partidos no ha mostrado lo que esperamos. Yo me quedo con Croacia. Me pueden corregir los radio oyentes, las personas que me están viendo o nos están viendo por el Facebook Live. Desde el Mundial del 90, 3 prórrogas seguidas, octavo, cuarto, semifinal, Inglaterra, pero no llegó a la final. Me pueden corregir si estoy equivocado. Otro dato, Croacia llegó gracias al repechaje. Se enfrentó a Grecia en ese repechaje, los golea 4-1 y luego empata 0-0. Dato curioso, me pueden corregir otra vez. En el Mundial de 2002, que gana Brasil, si mal no recuerdo, Brasil a ese Mundial en Conmebol entró con repechaje. Cuidado con Croacia, mi marcador 2-1.
Alele Blue. Va a ganar 2-1 la Francia.
2-1 Francia. Sí. Yo quiero que gane Croacia. ¿Qué va a pasar? No lo sé.
Tú quieres, pero tú eres el anestesiólogo de fútbol y tienes que dar tu pronóstico.
Un datico de Modric es el jugador que más terreno ha recorrido en el Mundial.
Un fenómeno. 3 prórrogas seguidas y corre y corre y corre.
Ah, no, eso sí. Los tipos tienen unos grandísimos. No, es la realidad, lo han demostrado.
Hemos hablado acá que tienen el mejor mediocampo y hay una dupla que es única. Uno, Modric poniendo la magia y el repartir del balón y Rakitic poniendo ese control que necesita.
Esa calma en el mediocampo. Señores, Perisic se ha mandado un mundialazo.
Un mundialazo.
Creo que ya Mourinho le puso el ojo ya del todo.
Ahorita,
que hace falta.
Mi pronóstico, quiero que gane Croacia.
¿Cuánto? Vamos.
No,
pero
quiere,
creo que va
quiere
a ganar Francia 2-1.
Ahí está.
Dio el mismo que yo. Tengo el honor de decir
estamos de acuerdo,
que
estamos
el
de acuerdo.
Mismo
no, yo dije Francia.
Ah, yo solo Francia. No, yo solo Croacia.
Déjeme darle high five para que no se quede
por
así.
Por favor,
disculpe.
Solo un dato histórico. Estas dos selecciones se han enfrentado una sola vez en enfrentamientos mundialistas. Y fue en 1998, en semifinales,
wow,
donde gana el conjunto de Francia 2-1
desquite,
y
vamos,
termina
Croacia,
ganando
vamos, Croacia
la final. Sí, podría ser.
Para la, el siguiente tema que se va a poner en esta mesa, yo necesito, por favor, una... Tenemos una musiquita triste por ahí.
Yo necesito que todo el mundo
sí,
que nos está siguiendo
porque
en
vamos
Facebook,
a empezar ahora
en las redes sociales, por favor, le den un caluroso abrazo al señor Anderson Leal, que hoy vino... destrozado a este programa.
Este muchacho ha llorado de Madrid aquí a este programa, no, sí, no. Ya.
Está tratando de sacar los colores, pero sí, vino con los ojos hinchados, se ve que no ha pasado.
No ha dormido nada, no ha dormido.
Sí, no ha sido nada fácil, pero bueno, traje mi camisa del Madrid para demostrarle que soy fanático del Madrid y no de Cristiano Ronaldo.
La parte positiva es que la camisa es de Bale, así que no perdió la plata.
Exactamente. Sí, sí, sí.
No
tenía...
perdió el dinero, el señor
futuro.
Anderson Leal.
Vio futuro.
Cristiano Ronaldo se va del Real Madrid, lo habíamos dicho acá, el único que lo negó.
Exactamente.
Doy la cara aquí.
Leal.
Es correcto.
No
dije
lo
uno.
Podía creer.
Dije
estaba
uno.
Prácticamente firmado. 105 millones al final son 117.
Estamos oyendo la música. Estamos oyendo la musiquita que está tirando nuestro súper.
Entre comisiones, Jesús, entre derechos de formación, etc. Se va el referente, el máximo goleador del conjunto blanco. ¿Quién gana y quién pierde en esta transacción?
Pierde uno, la Liga Española. Creo que es la que más pierde de todos.
Claro.
Desde mi punto de vista, pierde la rivalidad, pierde la competencia, pierde la figura.
Estoy de acuerdo.
El segundo que más pierde desde mi punto de vista, yo sé que a lo mejor no tienes la misma opinión que yo, creo que es el Real Madrid, pues se le va de un referente y en los últimos años probablemente el nombre que les ha hecho vender más en la historia.
Eso es lo que te iba a decir.
Del club.
Eso es lo que te iba a decir. Pierden de una manera, yo me parece a mí, más de lo económico que de lo futbolístico. Quizás en Madrid,
sí,
en Madrid se recupera.
Futbolísticamente no.
Firma ahora dos buenos
desde
jugadores.
Mi punto de vista,
siguen ganando, siguen enfrentándose al Barcelona.
Se pierde el
pero
gol,
se eso. Pierde económicamente. Tienen, y creo que ya se dijo, ¿no? Han perdido cantidad de dinero
sí,
en los últimos días. Creo
sí,
que no sé cuántos millones,
locura,
se le han ido los seguidores de Twitter, una locura.
Pero desde mi punto de vista, la Liga es la número uno que más
perdió. Exacto, la Liga sí perdió bastante.
Ronaldo, ¿cómo queda Ronaldo en este cambio?
Desde mi punto de vista, él lo hizo bien, él tomó la decisión, y el Madrid hasta cierto punto es una decisión inteligente. 33 años, 105 millones salió,
bueno,
al final.
Bueno, recobraste lo que pagaste y
no,
además...
No, de hecho, y todo lo que te dejó en 9 años, creo que el Madrid... fue un negocio redondo.
Te doy mi opinión desde el punto de vista cristiano. Para mí, creo que es una tremenda decisión de Cristiano.
Sí.
¿Por qué? Porque todo el mundo lo está viendo inclusive como el reto. Ahora va a llevar a la Juve a ganar la Champions. Señores, señores, el reto es mínimo.
Exacto.
La Juve ya es...
Ya
ha
un
sido
equipazo,
campeones, creo que en las últimas 6 ligas. En las copas también. Lo único que le falta tal vez es esa Champions. Y no es que queda muy lejos.
No, de
cuando
hecho...
Cuando
no
queda en la final, queda en cuarto
finales,
o en semis... La Juventus siempre es un candidato y
de
ahorita
hecho,
lo va a hacer aún.
La
y
gran tema... diferencia entre el Madrid y la Juve, esa final, fue él.
Sí, claro.
¿No?
Y... Marcó dos, correcto.
Leo, ¿cómo queda ahora la situación del tema del dinero con lo de Hacienda en España?
Bueno, eso es un gran tema y eso es una de las preguntas que yo quería también trasladar aquí al equipo. Creemos que todo esto también tiene un trasfondo con el tema Hacienda, que Cristiano está tratando de librarse de toda esa presión o también de todos esos compromisos con Hacienda al irse a Italia.
Hay un punto claro. Cristiano no se va del Madrid porque no le gusta la ciudad, no le gusta el equipo. Él está encantado con el Real Madrid. Él
sí,
se va, uno de los puntos importantes es lo que tú estás mencionando, la pregunta que acaba de decir Alfredo, el tema Hacienda. Luego viene el tema Florentino,
sí, pero...
tema Klopp, pero de eso no eso va a estar ahí. Ese
tema
de Hacienda está ahí.
Claro,
no,
o sea,
no es que él se va a Italia y España se olvida.
Exactamente,
o
porque Hacienda sigue siendo Unión Europea. Pero,
correcto.
Pero se quita, él sale del ojo de todo el mundo.
Claro, la presión.
Eso es lo que él hace, buscarse una tranquilidad, buscarse...
Pero una pequeña respuesta a una pregunta quizás ignorante, a lo mejor no he seguido mucho a fondo el tema de Hacienda. Pero, por ejemplo, digamos aquí, donde vivimos, en Estados Unidos, tú le debes dinero a la IRS, no importa para qué país tú te vayas, tú le sigues debiendo el dinero, y ellos te van a buscar y te van a encontrar donde quieras que esté. O sea,
de hecho, él había dicho...
Lo que Cristiano debe, lo tiene que pagar.
Según leí, él no había aceptado ya un acuerdo con Hacienda de cerca de 46 millones, algo de eso.
Ese tema está ahí caliente.
Está caliente, yo creo que todavía, aunque están llegando a un acuerdo, no está cerrado por completo porque tiene que pagar un dinero.
Pero va a llegar.
Y el gran problema no es solo el dinero. El gran problema es que la ley allá dice que si tú cometes una infracción cuya pena de cárcel sea de 2 años
o más, si la tiene que cumplir,
no tienes que cumplir los 2 años.
Le pasó a Mascherano. Le pasó a Mascherano también.
No, solo
le
pasó a Mascherano, a varios.
Y el gran problema es que a él le darían 2 años. O sea, no los cumple, pero ya de un ticket de tránsito vas para la cárcel. Y imagínate un personaje de la media como Cristiano Ronaldo tras las rejas por lo que sería muy bueno.
No, eso no va a pasar, no creo que ellos terminen yendo así preso. Ellos siempre encontrarán una manera de
pagar o algo. Extrajudicial.
Exacto.
Ahora, rápidamente, si llega a ganar el Real Madrid la Champions League el año que viene, pongámonos este hipotético caso.
Okay,
el Madrid... ¿Nos olvidamos de Cristiano? ¿Cristiano fue uno más del equipo? ¿O se acabó ese legado de Cristiano?
Lo he dicho y lo seguiré repitiendo a todas las personas que nos ven en el Facebook Live. El Madrid no depende de Cristiano Ronaldo. Muy distinto a lo que es Messi en el Barcelona. Okay, eso que quede claro.
Yo creo que no depende 100%, pero sí, ya no es lo mismo con él.
La banda de capitán que él se pone en el terreno, en partidos claves, importantes, como en Champions, ahí a lo mejor puede pesar ese liderazgo de Cristiano Ronaldo, ¿no? Porque Cristiano Ronaldo, perdiendo contra el Paris Saint-Germain, en el Bernabéu, levantaba el público, levantaba a sus jugadores. Pasó con el juego de la Juventus, sacaron el partido de abajo. Llegó a pasar con el Bayern de Múnich, sacaron el partido de abajo también cuando no jugaban bien.
Pero también son 44 goles que no cualquiera
sí,
los hace.
Sí, está bien, pero ojo.
Dime en Europa, ¿cuántos jugadores hacen 44 goles?
Nadie.
No. Messi, él, por supuesto. Pero es a lo que voy. Ahora, el Madrid apuesta a la chequera, ¿no? El Madrid quiere a Neymar, quiere a Mbappé, quiere a Hazard.
El Madrid quiere a mucha gente.
Y la va a conseguir.
Vamos a ver, porque el problema es que ya el fútbol no es el de años anteriores, donde todos los jugadores quieren ir al Madrid al Barça, y el Madrid y el Barça son los mejores que pagan. Ahora
gracias
hay un,
a Dios.
Ahora hay un City, ahora hay un PSG,
sí, hay equipos con
ahora
más
hay
dinero.
Un Manchester United, que también ponen sí, dinero, y al final el futbolista también quiere ganar dinero.
Pero el Madrid tiene rato que no contrata una gran estrella. Billete hay, dinero hay.
El problema, sí, hay billete, pero también tienen estos dos equipos, Barcelona, Madrid, dos, muchísima deuda. Mbappé y Neymar es un tema complicado, sobre todo porque el PSG no creo que vaya a renunciar un año después de haberlo tenido.
El jeque dijo 260 millones por Neymar. Si el Madrid los quiere y Neymar se quiere ir al Madrid, eso es un hecho. Hay un enviado ya del conjunto blanco en Brasil.
Creo que 260 es muy poco, más cuando se habla de que el mismo PSG está ofreciendo 270 por Coutinho al Barcelona. Hay que ver bien el número. Yo te voy a decir una cosa. Se les va el número 9, porque hoy Cristiano Ronaldo estaba jugando de número 9. Para mí la prioridad del Madrid debería de ser un número 9. Según reportes que he leído, la prioridad del Madrid número 1 no es Neymar ni Mbappé, sino el señor Harry Kane.
No creo que vaya. El Harry Kane renovó hace poco, casi
pero
por
5
temporadas.
Pero sabemos que las renovaciones ahorita ya...
Claro, pero ya ese tema de Harry Kane se ha apagado mucho. Cuando la estaba rompiendo, comenzando la temporada, que incluso era líder en la Bota de Oro, lo que hace es que Harry Kane se lesiona en plena temporada. Sí. En Madrid estaba ahí en los focos. Harry Kane de repente se apagó.
El segundo, Eden Hazard.
Debería.
Tampoco es un 9, juega por la banda.
Tremendo mundial ha jugado.
Y ha hablado muy bien. Hazard en rueda de prensa ha hablado muy bien del Madrid. ¿Sabes? Como
lanza flores al Madrid.
Lanzándole esa puntica ahí a Florentino.
La última noticia que se tiene es que más bien el Barcelona se ha interesado formalmente por el jugador.
También, correcto. Y para dar otro paso, me gustaría rapidito los números de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid en 9 temporadas. 451 goles, dice el Real Madrid, 450 goles, dicen otras páginas. ¿A qué gol de tiro libre? Pepe. La liga se lo dio a Cristiano, después a Pepe. 16 títulos. Raúl, 323 goles. Le sacó casi 118 goles. Le saca a Raúl, que fue el goleador en esa época fantástica de los Galácticos en el Real Madrid. Cristiano Ronaldo, un ícono, 16 títulos en 9 temporadas, correcto. Y rapidito, la insignia más grande del Real Madrid, que fue nada más y nada menos que Alfredo Di Stéfano. Se fue con 17 títulos, 5 Champions en ese momento Copa de Europa, 8 ligas.
Sigue siendo Di Stéfano.
Di Stéfano, para mí Di Stéfano Cristiano.
Y ojalá el Real Madrid no pierda esa imagen, porque al final se está yendo en parte por la puerta de atrás, no hay un gran homenaje, etcétera. Ojalá no pierdan ese.
No lo quiso, él no quiso
esa estrella al Real Madrid porque le dio muchísimo al club. Última pregunta y ya nos vamos. ¿Está el Madrid con lo que probablemente venga o con lo que tiene actualmente para competir en las tres competiciones?
Para mí sí.
Ángelo.
No, ahora mismo no.
Ahora mismo no.
Ahora no, claro, con esta plantilla no. Pero llega Neymar, llega Mbappé, llega Hazard, todo cambia.
No sabemos quién va a llegar.
No. El Madrid, te aseguro, dos estrellas importantes llegan al Madrid en este verano.
Llega Neymar y está entonces para pelear.
Con Neymar no.
Yo creo que le faltan 9. Muchísimas gracias. Seguimos con Radiografía Deportiva. Vamos a una breve pausa y regresamos.
nmmiami.com
Radio Online.
Escúchanos donde quiera que te encuentres.
nmmiami.com
Best Western Hotels and Resorts y sus 11 marcas llegan a Argentina y Uruguay de la mano de Hosting. 4.200 hoteles en más de 100 países. Club de fidelización con 35 millones de miembros. Central de reservas hoteleras y estándares de calidad supervisados por la cadena. Contáctenos para afiliarse ya a Best Western Hotels and Resorts y potencie el futuro de su hotel. Llámenos al 305-799-3218 o escríbanos a info@bestwesterndeveloper.com. info@bestwesterndeveloper.com. Porque donde la vida lo lleve, Best Western está allí.
Los oímos a ustedes. Comienza nuestra junta médica.
Sí, seguimos en vivo a través de nuestro Facebook Live, a través de nmmiami.com también. Recuerden, síganos rápidamente en nuestras redes sociales, @radiografiadep en Twitter y radiografía en Twitter y en Instagram. Vamos rápidamente, hay muchos mensajes en las redes sociales. Nos escribe el amigo Raonel Oquendo, el liderazgo del Real Madrid se llama Sergio Ramos. También por aquí, saludos al amigo Omar Leal en sintonía, Samuel Inmacolato, Royce León también en sintonía con Radiografía Deportiva. Marien Vázquez también mandando saludos por aquí, muchachos. ¿Qué más tienen por ahí? ¿Qué mensajes hay?
Sí, yo tengo por acá a Oscar Orama que dice la Serie A le van a poner el nombre de la Juve. Raonel Oquendo dice el liderazgo en Madrid se llama Sergio Ramos, ya tú lo decías. Raquel Oendo también que nos escribe, saludos mi hermano, aquí orgulloso. Leonardo Fabio Sanabria dice, si se llevan a Neymar no ganan nada.
Ok, está bien. Bueno,
una preguntita rápido, ¿qué piensan de Hazard al Barcelona? Lo comentamos ahorita, presentaron una oferta formal, pero el Madrid está detrás de él y creo que las intenciones de él sería firmar por el Madrid. Hay que ver cómo termina esto.
Okay. Play ball.
Radiografía Deportiva.
Lo que pasó y lo que vendrá, el diagnóstico.
Bueno, sí, mi gente linda de Radiografía Deportiva, ha llegado el momento de hablar del mundo de las bolas y los strikes. El mundo, todos se giran, todos los ojos a esta pausa, donde disfrutarán del juego de las estrellas en su edición número 89. En el pasado programa dábamos los rosters, ya están los rosters. Ahora salen los candidatos al derbi de cuadrangulares. Vamos a presentárselo, vamos a hablar un poquito sobre estos candidatos.
Antes de empezar, estuve mirando los números, un poco flojito este.
Sí, lo que habíamos hablado en el programa anterior. Jugadores lo evitaron, no quieren ir.
Lo evitaron.
¿Qué pasó? La temporada pasada hay un misterio grande. No se sabe si Aaron Judge se lesiona el hombro en ese derbi de cuadrangulares o si se lo lesiona en la famosa jugada que choca contra la pared. Él nunca dijo, al final de la temporada se operó. Hay una realidad, el hombre después del derbi se cayó de una manera estrepitante.
Eso fue.
No es el primero que le pasa. Varios jugadores que han ido al derbi ya ha pasado que tienen malas segundas mitades, ¿no? Entonces están como que, bueno, es agotador y lo es. Este sistema ahora de swing que tienes un minuto para batear.
Minuto y medio.
Te agotas, tienes que estar. Ustedes los ven que están tomando constantemente agua, sí, se han agotado. Entonces pasa que algunos no han querido participar. Por ejemplo, tenemos gente en el derbi de jonrones que ahora mismo tienen 17, 14 jonrones, por ejemplo, como Rhys Hockney, ¿no?
Después lo que le pasó a Aaron Judge.
Ya se empiezan a asustar y hoy en día sabemos bien, o sea, hay mucho dinero en juego. Pero sí me gustan bastante.
Sí, hay algunos.
Y me parece que va a haber un buen show. Vamos a comenzar por Jesús Aguilar. Me encanta Jesús Aguilar.
23 bambinazos.
Para este derbi de cuadrangulares. Me encanta la historia de Aguilar. Me encanta lo que ha pasado con él. Cómo ha luchado un puesto. Cómo era un jugador que era el tercer primera base de los cerveceros. Y ha terminado siendo el líder de ese equipo a la ofensiva. 23 jonrones, 307 de promedio, 67 remolcadas. Y lo digo, aquí, uno de mis favoritos es llegar a la final y ganarlo.
Y con el año que está teniendo, la verdad, me parece sorpresa, o sea, que se haya postulado
él para partido. Y Hoskins, y su primer rival en el derby es Hoskins.
Es Hoskins. Para mí pasa Aguilar. Exacto. Entonces, Hoskins con 255, 14 jonrones, 56 empujadas. Sí, es verdad, no ha dado muchos jonrones, pero todos nos acordamos quién es Rick Hoskins. La temporada pasada implantó un récord de jonrones. Sí. O sea, lo suben de las ligas menores en el mes de septiembre y el hombre se volvió loco dando palos. O sea,
la reventó.
Dio 16 jonrones como en 40 juegos. O sea, una cosa increíble. Sí. Y sabemos, tiene tremendo poder. Alex Bregman, este 2.85, 19 jonrones, 59 empujados.
No es un jugador.
No es un slugger, es pequeño, conecta muy bien la pelota, tiene 19 jonrones. O sea, está camino a dar una temporada de más de 30. Kyle Schwarber, de los Chicago Cubs, bateando 2.47, 17 jonrones, 39 empujadas. No se dejen engañar por los números, este hombre tiene poder.
Sí.
Y este hombre es uno de los que también, ahí doy que avanza. O sea, yo doy que Schwarber le gana a Bregman.
Me quedo con Bregman, yo no. Me quedo con Bregman ahí.
Liga Nacional. O sea, bueno, no Liga Nacional porque aquí están mezclados, pero bueno, sí, el hombre de los nacionales. Claro. El hombre que va a estar en casa tiene la responsabilidad.
No.
Está en casa,
Por favor, tú has visto ese hombre bateando antes de comenzar un juego en la preparación.
Es una salvajada.
Un show, él solo. Ese hombre va a acabar.
Sin embargo, no está teniendo una buena temporada, lo habíamos hablado. 2.13 de promedio. 2-13. Sí tiene 22 jonrones, 51 remolcadas, pero le toca en la primera ronda con Freddy Freeman, se los digo, no la va a tener fácil. Freddy Freeman, bateador de contacto, a veces hay una confusión. Las personas piensan siempre en este tipo de evento en el slugger, ese hombre que la manda lejos, pero realmente se ha probado que, y digamos, Bobby Abreu, cuando Bobby Abreu gana, que de hecho no gana solamente, sino que pone un récord de jonrones en los derbis. ¿Quién era Bobby Abreu? Un bateador de contacto. Y es que en este tipo de evento también ese bateador de contacto, ese bateador de líneas, se beneficia muchísimo.
Implementó un récord en ese derbi de 2005,
por eso te
si
digo,
no me equivoco.
La va a tener, Comedulce. Para mí la va a tener dura con Freddy Freeman, pero le va a ganar y va a ser el mejor show de la primera ronda. Los dos van a dar bastante palo y quizás le va a ganar por uno o dos jonrones Harper. Freeman, para que tengan los números los amigos oyentes, 3-13, 16 jonrones, 60 remolcadas. Ahora viene este duelo que es interesante. Max Muncy, un hombre que con los Atléticos de Oakland, nada, ni jugaba temporadas de batear menos de 100 de promedio. Literalmente bateaba menos de lo que pesa un niño. Y sin embargo, los Dodgers le dan la posibilidad de jugar. Le dan la posibilidad de estar ahí todos los días. Este hombre, 21 cuadrangulares, 39 empujadas.
Bueno, los Dodgers le dan la posibilidad. Los Dodgers realmente no han tenido
alternativa. Han tenido las lesiones y le ha permitido
y
jugar.
Y de verdad que él ha aprovechado la oportunidad.
Le tocará enfrentar a Javier Báez, uno de los jugadores más... vamos a decir, excitante que hay vendida de ver en el béisbol, la pasión con la que juega, siempre está sucio, se entrega totalmente. Sí, un pelotero que aunque esté su equipo perdiendo 20-0, sabes que se está entregando completamente en el terreno, lo está dejando todo ahí, está bateando para 2.89, 18 jonrones, un hombre que no es alto, 66 remolcadas, aquí creo
ahí donde
se va a ver un buen show y este es el que más trabajo me costó decidir y digo que pasa
el
boricua. Ya para ni cansar mucho, en mi llave, vamos a decirle, la quinela a los jonrones.
Correcto,
yo doy que la final va a ser Jesús Aguilar, Bryce Harper, una final espectacular. Por eso te digo, sí, los candidatos no son tan... Porque queremos ver un Aaron Judge, un Giancarlo Stanton, ¿verdad?
Claro.
O un J.D. Martínez, pero señores, esta final va a estar buena. Y si es la que yo estoy prediciendo, Jesús Aguilar, Bryce Harper, va a ser increíble. Y adivinen quién yo creo que gana este derbi de jonrones.
El segundo.
Jesús Aguilar.
En Venezuela, en la historia.
Venezuela gana... Aguilar gana,
sí, señor.
Está inspirado.
Estoy contigo.
Este
sí,
es su momento. Tiene que enseñarse. Jesús tiene que enseñarse al mundo y esta es su oportunidad y creo que no la va a dejar escapar.
Yo no estoy de acuerdo, sabe el trabajo que le ha costado llegar ahí.
Aguilar
Jesús,
gana, vamos.
Jesús Carreño me está mirando con mala cara porque yo estoy... Realmente, no, eso no puede ser.
Rapidito para cerrar con el tema del béisbol. Se está calentando. Gracias a Dios tengo la oportunidad, estoy escribiendo para la ESPN 990.
Muchas gracias.
Gracias, una columna que estoy escribiendo, es un honor de verdad. Y Gracias, gracias.
Aplauso, aplauso, cómo no, cómo no.
Escribí mi último artículo hace solamente dos días. Lo titulé Más codiciado que un vaso de agua en el desierto. En el desierto. ¿Ese saben quién es? Manny Machado. Señores, son siete equipos que estaban a por todo el día que hice el artículo. Ahora son ocho. ¿Y saben quién es ese número ocho? Los Medias Rojas de Boston. O sea, te voy a decir algo. Tenemos aquí la bendición de que somos cuatro amigos que tenemos conceptos bien diferentes dentro de los deportes. Él es de Boston, a mí me gustan bastante muchísimo los Yankees. O sea, siempre podemos discutir, ellos, Madrid, Barcelona. Pero te digo una cosa.
Los Leones del Caracas.
Los Leones del Caracas, pero aquí tú no tienes rivales con eso, ¿no? O tú.
No, yo soy caraquista.
Industriales Santiago.
No, yo no soy de Santiago. A mí me gusta Industriales. Ahora, esto es lo que te quiero decir. Hay dos cosas. O de verdad los Yankees están a por todo por Machado, o simplemente, y esto lo estaba leyendo hoy, los Yankees van a ir a por Machado mientras los Red Sox vayan por Machado. Esto es, y pasa todos los años, esa rivalidad que yo una vez escribí en uno de mis artículos para Con las Bases Llenas, mi sitio de béisbol, conlasbasesllenas.com, yo decía que para mí la rivalidad más grande que hay entre Medias Rojas y Yankees ha sido más entre gerencias.
El mercado.
Y esto es lo que va a pasar. Mientras los Boston pongan una oferta, los Yankees la van a mejorar. Claro. Boston pone otra, la van a mejorar y al final a lo mejor... Pues Machado termina yéndose a
otro. Y ninguno de los dos lo necesita, no. Hay que tenerlo.
Ninguno de los dos lo necesita, pero es una oportunidad que tienes que tomar. Es ahora, como el caso de Griezmann, Barcelona, no ahora. Lo necesitas, pero 100 millones de jugadores ahorita.
Y tengo un dato aquí interesante, ojalá no la tengas. Tengo este dato acá, John Morosi, periodista.
Súper certificado, cuando da una noticia...
Dijo lo siguiente, Baltimore le da a los Yankees a Manny Machado si le sueltan al segundo mejor prospecto de los Yankees, el lanzador zurdo,
que no Justin lo va a soltar. Sheffield. Y los Yankees dijeron que no lo iban a soltar.
No, pero no lo han dicho oficialmente. Estas cosas a veces, Ángelo, dicen una cosa, pero como no, eso no puede ser, porque tú digas, no. O sea, ellos lo pueden decir, pero quizás están tirando para que entonces Boston haga otra y ellos mejorársela tanto que se llevan a Machado.
Yo creo que el gran tema también de los Yankees a la hora de negociación, y que los Red Sox lo saben, es que los Yankees no solo necesitan a Machado, van a ir por él por lo que significa Machado, pero necesitan picheo. Entonces van a estar tratando de hacer...
Ese es el gran problema de los Yankees ahora mismo.
Y no sé si tienen tanto para ofrecer.
Te voy a decir algo. Sí, ¿qué pasa con el picheo? Que estoy seguro que ahora mismo hay muchísimos seguidores de los Yankees ahí que deben estar conectados y que me preguntan en las redes.
Están escribiendo.
Ok.
Y de los Red Sox.
Hay una cosa que quede clara, señores, porque todos los días, y gracias a Dios, ¿no? Y siempre le respondo a todos, mi centro de mensaje está siempre repleto y siempre es el tema picheo. Pero déjenme decirle una cosa, ¿qué piches realmente están disponibles? ¿Qué piches estelares están disponibles que puedan cambiar el destino de los Yankees? No muchos.
¿Qué pitcher que los Yankees no puedan acercarse a la oferta de lo que están pidiendo?
Sí, pero es que mira, este es el problema.
¿Está disponible?
Sí, ¿no?
Pero la oferta.
Pero este es el problema. Si esos pitchers son inalcanzables, porque tú no vas a destruir tu granja que la has cultivado por tanto tiempo para tener este equipazo que tienen, que tiene la segunda mejor granja de todas las grandes ligas, para a lo mejor, o sea, mi punto es, de los lanzadores que están accesibles ahora mismo, porque todavía, acuérdate que DeGrom todavía los Mets tienen, pueden tener una opción en el 2019, o sea, no es que literalmente se va a quedar de agente libre el año que viene. Ten está eso bien. En cuenta. Los lanzadores que realmente están ahí, J.J. Happ, una temporada está teniendo, están en el juego de las estrellas, como le hablábamos, sí, por un reconocimiento a lo que ha hecho, pero está en 4.44 de efectividad. Cole Hamels es un lanzador viejo.
No, Cole Hamels.
Michael Fulmer es joven, pero no está teniendo tampoco la mejor temporada.
Matt Harvey se ha rejuvenecido desde que llegó a...
Mira, Matt Harvey es un problema. Matt Harvey es un problema.
Pero hay posibilidades.
Y no te digo que no. Hoy mi amigo Héctor Aguilar escribía un artículo, ¿ok? En su página, que de Madrid a Nueva York, escribió un artículo buenísimo sobre dar la posibilidad de que el caballero de oscuro regrese a Nueva York. Puede ser, pero Harvey va un poquito más allá del béisbol. Es una persona difícil de lidiar con él. La cosa es, si los Yankees de verdad se sienten que no quieren romper su granja por un lanzador que tampoco es el mejor, o sea, no estamos hablando de un Bumgarner, un Kershaw o un DeGrom, quizás van a por Machado.
Pero es que ahí es donde está mi gran problema. Eres el primer equipo en jonrones en todas las grandes ligas. tú no necesitas ofensiva.
No, claro que no.
No necesitas ofensiva. No,
eso lo sabemos, es una oportunidad.
Eso sería simplemente por un antojo. Es un antojo. Si vas a destruir tu granja, por un Manny Machado, destruye tu granja por un Tigrón.
Por un pitcher. Y para los que dicen lo del tema del límite salarial, no, no, no. Es que los Yankees tienen espacio. Tienen espacio para pagarle a Machado y tienen espacio para pagarle a un pitcher. Para que tengan eso claro, están súper por debajo del tax de lujo y te puedo asegurar, tienen para los dos, porque lo han hecho. O sea, para el que no lo sabe, mis amigos, ustedes que me están viendo, jugadores como Gary Sánchez, Aaron Judge, Tyler Austin, Greg Bird, todo eso, Gleyber Torres, Miguel Andújar, su salario es de $500,000, ¿ok? Ese es el salario de esos jugadores, $500,000. Los Yankees, ahora mismo el corazón de su line-up no es ni siquiera $6 millones. Wow. Entre todos esos jugadores. Tengan claro lo por debajo que están los Yankees. Los Yankees tienen billetes para gastarse sin tener que pagar el impuesto de lujo. Mis amigos, vamos a una pausa comercial y volvemos.
¿Estás buscando el lugar perfecto donde hacer tus declaraciones de impuestos y recibir la mejor compensación posible? Bienvenidos a Global Tax and Accounting Group, con más de 10 años de experiencia en asesoría financiera. Global Tax no solo te dará el mejor reembolso de tu vida en cuanto a tus impuestos financieros se refiere, sino que también se especializan en servicios de contabilidad completa, servicios de payroll, reparación de crédito y ofrecen servicios de seguros de salud.
¡Salva tu mundo!
Llama hoy al 305-477-6790 y pídeles hablar con Cristian Mendoza, quien es el dueño, y dígale que usted llama de parte de Radiografía Deportiva. Global Tax and Accounting Group te hará sentir en familia y te brindará la confianza y la honestidad que mereces. No busques a los que te prometen hacer magias e inventos y hazte miembro de este maravilloso lugar que te brindará confiabilidad e integridad. Ya lo saben, 305-477-6790. Repito, 305-477-6790. Global Tax and Accounting Group, el golazo de tus finanzas.
¿Quieres ser parte de nuestra junta médica? Síguenos ya en Twitter, @radiografiadep, y participa en nuestra encuesta o llámanos al 786-955-6937.
786-955-6937.
Seguimos con Radiografía Deportiva, leemos rápidamente algunos mensajes. Henry Martínez, Emily Álvarez y Leticia Domínguez. Red Sox arriba, alguien le va a dar un infarto.
Eso bueno. Gold Sox. Eso es bueno.
Jesús
bueno.
López nos dice que los Yankees y los Indios se están cayendo a jonrones.
Se están cayendo a palo.
Por un lado, Garner por el otro.
¿Viste de Iruma? Que vivan los gloriosos
leones de Caracas. Vamos con nuestra junta médica. La encuesta que ya pueden acceder a ella y votar en @radiografiadep en Twitter. ¿Quién ganará la final de la Copa del Mundo? ¿Francia o Croacia? Queremos oírlo, queremos oír su opinión.
Señores, a votar, arriba, claro, a votar.
Esta encuesta cierra horas antes del encuentro. Exacto. Del día domingo, y queremos leer su resultado, a ver si la pegaron el día lunes en nuestro
sitio. Ponga su voto, ponga su voto y pónganos un comentario también.
Claro que sí.
Al francés Samuel Imacolato, papá, Croacia, no veas para los lados.
¿La NFL para cuándo? Preguntan acá, ya viene la NFL.
Oh, sí, ya viene, se viene un top 10 bueno.
La Junta Médica llega a nombre de Global Tax and Accounting Group y ahora vamos con la NBA.
Sintoniza Radiografía Deportiva. Con los galenos del deporte, lunes y jueves de 7:30 a 8:30 de la noche por nmmiami.com o descárgate la aplicación.
Radiografía Deportiva.
Mi gente, el deporte de las alturas. Dos temas calienticos por acá. Las dos estrellas. El amigo dice que no sirve Carmelo Anthony. Y por otra parte,
un fiasco, un cáncer. Si no, pregúntele a los Knicks.
Kawhi Leonard. Señores, Carmelo Anthony, hay noticias importantes. Tenemos por aquí, según el columnista Mike Lawrence, informa que OKC está en negociación con Brooklyn, un trade con Jeremy Lin.
Y para que tú veas, yo pensé que Miami era, pero no, parece que va a ser Brooklyn.
Este columnista escribe para la página de la NBA. No es nada oficial. No, son oficial. Fuentes de él trabaja para la NBA, es columnista de la página de la NBA, para Forbes.
Los Nets últimamente es plan de retiro.
Sí. No sé, pero bueno, Jeremy Lin hay que estar claro.
Vende camisetas también, porque es un equipo que no está generando tampoco tanto. Y increíblemente, una ciudad netamente de baloncesto, sí, no está generando tantas entradas a la arena y esto es una buena estrategia de marketing.
El equipo no gana, pero son los Nets. Los Nets nunca han ganado nada.
Pero bueno, Brooklyn es una ciudad que tiene tradición.
Sí, si se va, está claro que el anillo no lo va a conseguir ahí.
Claro que no.
No va a ser algo como lo que hizo en Denver cuando jugaba allá. Jeremy Lin, un dato importante. Él se lesiona empezando la temporada. Hayward, y luego viene la lesión de rodilla. Se perdió toda la temporada. En ese partido dejó 18 puntos y 4 asistencias. Un jugador que a mí me agrada, sería tercer base del equipo de Oklahoma, por detrás de Felton, que es el veterano. En el 2016, 36 partidos, 14.5 puntos, 5.1 rebotes.
Ya veo, no, espera, ya veo por qué buscó los datos. Ya veo, ahora caí yo porque buscó okay, los sí, datos. Obviamente. Porque es de OKC okay, sí, la cosa.
Ah, no, para, uno busca los datos porque uno se tiene que documentar. No. Uno tiene que documentar un poquito de qué jugadores llega para cada plantilla. Lo he hecho anteriormente, ¿no?
Sigue. Ese jugador ahora mismo no cuenta.
No, a ver, Jeremy Lin, cuando estuvo en los Lakers, que
un boom.
Explotó
Jerry
un
boom. En los Knicks explota él,
en Nueva York.
Después va a los Lakers.
No hizo nada. No hizo nada.
Linsanity, ¿se acuerdan de Linsanity?
No, era una locura, es que era muy bueno, hacía 30, 25, claro, pero es que había vivido.
Y dormía solo, el estilo de juego era bueno.
No, y lo mejor que tenía era que dormía en el sofá de su... De sus manos.
Sí, o sea, era una historia de esta que se vende y que...
Si le aporta a Oklahoma 18 puntos, 15 puntos, 14 puntos viniendo de la banca, sería espectacular.
No, sí.
Pasamos rápidamente al otro tema, un tema calientico, Kawhi Leonard. Hay una página de apuestas muy importante, muy conocida, se llama Odd Shark. Dice que Toronto es el equipo con más probabilidad de que se lleve al jugador Kawhi Leonard.
Reforzaría muchísimo el este se ha quedado... Toronto. Wow. El este se ha quedado después de la partida de LeBron James, se ha quedado sin nada.
No, quedaría, o sea, Toronto ahí,
bueno,
si le
había
pasado, no, va a ganar.
O sea, exacto, o sea, no, pero bueno, por lo menos habría una...
A ver, no, cuidado que le Boston, cuidado.
Espérate, tiene su argumento. Que yo entiendo todo lo de Toronto, pero Boston sigue siendo el mejor equipo del este.
Bueno, pero déjame decirte una cosa.
Con Leonard,
un equipo con DeRozan, Kawhi Leonard, a cualquier equipo que llegue lo va a hacer bueno.
Y Lowry también está ahí.
Ahora mismo, recuerda que estamos hablando.
Recuerda que Toronto no tiene entrenador.
Pero está bien. Sí, es verdad, pero estamos hablando del mejor jugador, como se dice en inglés, el mejor two-way player de la NBA.
Que lleva un año sin jugar.
No importa que lleve un año sin jugar, ese hombre es una superestrella. Ese hombre es el mejor jugador que ataca y a la misma vez defiende la NBA.
Recuerda que Boston jugó sin Gordon Hayward todo el año.
Y qué jugadorazo. Que me dolió, cuando no firmó con los Miami Heat, porque pensé que era un buen lugar para Hayward. Una organización seria. No, pero Hayward venía y hacía los Heat mejores. El problema, imagínate Hayward y Whiteside.
Sí, una buena dupla.
No era una mala dupla. Con Goran Dragic, alimentándolo. O sea, iba a ser un mal equipo.
Y Olinik, el canadiense también.
Pero,
que es
muy bueno. Pero está de verde ahora mismo y hay que disfrutarlo de verde cuando comience la temporada.
Bueno, esta casa apuesta dice que el segundo equipo es Spurs, es decir, que se queda. El tercer equipo Lakers, Clippers, y luego por allá tiran a Boston y a Filadelfia. Pero hay otra noticia. Esto es gracias a Yahoo Sports, que da esa información de la página de apuesta. Hay un equipo interesado que aparece de último en esta... En esta predicción, ¿no?
Y es Houston.
No, Filadelfia. Uh-huh. Filadelfia está dispuesto porque, ¿qué sucede? La gerencia de...
Filadelfia.
La gerencia de Spurs sí, dice, pueden. Quiero dos jugadores y tres primeras selecciones del draft. Y Filadelfia le responde y le dice, ok, yo te puedo dar a Robert Covington y Dario Saric más la primera ronda del año 2021 que presenta, que era de los Heat, pero lo tienen los
Pero
Heat.
Y entonces, Kawhi jugaría que un 3, un 4 realmente disfrazado, o sea, un 3 realmente, un 4 disfrazado como un 3.
No, Kawhi sería 3.
Claro, imposible.
Kawhi sería 3.
Imposible. No, es lo que digo yo, porque
Covington no tiene
3. Están diciendo que es Saric y Covington.
Sí.
Son dos small forwards.
No,
Covington es un power forward. Y Saric es un small forward.
Sí, está bien. Sí,
ah, okay,
bueno. Kawhi quedaría de small forward.
Se oía también por ahí a Pau Gasol, a los 76ers.
Gasol es...
Sería parte de la negociación.
Sí, parte de la negociación. Seguro. Sí, más lo que le trae a los jóvenes.
Ayudaría muchísimo a Joel Embiid.
Lo que le trae a los jóvenes, a Embiid, sería un coach para Embiid.
Yo creo que lo pondría, la marcha de Leonard al este, lo pondría bastante bueno porque hoy tiene prácticamente un equipo en este.
Pasamos rápidamente, antes de darle el paso a Angelo en la NFL, los partidos de tenis el día de ayer. Impresionante este gran slam de Wimbledon. Impresionante. Nadal vence 7-5, luego cae en tie break 6-7, Luego vuelve a caer con Del Potro 4-6 y después remonta y gana 6-4 y 6-4 cómodamente. Pasa a semifinales, se enfrenta a Djokovic. Pero el partido histórico, lo de Kevin Anderson, el sudafricano, histórico, hermano, fue impresionante,
pero me hago el día. ¿Quién no quería ver una final?
Por supuesto, y estaban en llaves distintas, por supuesto, y en césped, Federer es un monstruo también, Nadal viene ahí peleando con el césped.
El partido completo, solamente rezando, y Kevin Anderson.
No, es que remonta.
Señor, ¿sabes cuántos juegos había perdido Federer cuando había ganado sus dos primeros sets en toda su carrera?
¿Cuántos
juegos había perdido? Solamente dos. Este fue el tercero.
No, es una locura. Y el juego quedó así.
En toda su carrera.
Gana Federer 6-2 el primer set. Sí. Lo gana en tiebreak 7-6 y después lo pierde 7-5, 6-4. Y en el último set lo pierde 13-11. Lo de Kevin Anderson, de verdad, un monstruo.
Este muchacho
va contra John Isner, el americano.
Ese partido, en semifinal. Ese duelo va a estar muy interesante.
Importante. Ahora sí, todo tuyo, hermano Ángelo. Vamos rápidamente al tema de la NFL.
Bueno,
cuéntamelo.
Rapidito, porque nos queda poco tiempo. Quiero dar aquí un top 10 que dio NFL Network y quería escuchar tener un debate aquí ya para finalizar el programa con todos ustedes. Este top 10 es de quarterbacks y quiero darlo en orden, a ver desde su punto de vista si están de acuerdo, si tienen algún, nos pueden dar también en las redes sociales, nos pueden decir si están de acuerdo, si cambiarían de puesto alguno, si agregarían alguno a ese top 10 o sacarían alguno. En el número uno, señoras y señores, es el mejor, no cabe duda. Más allá de lo que diga acá el señor, creo que Tom Brady, no cabe duda de que es el número uno. En el número dos, el número uno del señor, Aaron Rodgers.
Por supuesto,
the bad boy. Exactamente. Acá en el número tres, acá tenemos a Drew Brees.
Sin discusión.
En el número cuatro tenemos a Derek Carr. En el número cinco tenemos a Russell Wilson, Matthew Stafford, Philip Rivers, Matt Ryan, Cam Newton y Jimmy Garoppolo.
Increíble, Jimmy Garoppolo. Lo están poniendo en todos lados.
¿Y dónde está el muchacho de Filadelfia?
Ahí es donde viene punto de vista. ¿Dónde está Carson Wentz?
Ha jugado más que Garoppolo y lo van a poner a Garoppolo en la lista.
Pero bueno, ellos están teniendo en cuenta, señores, las estadísticas también un poco. Carson Wentz se lesiona.
Y lo de Cam Newton, cuénteme de Cam Newton, que fue tuvo un momento histórico en su carrera.
Llegó a estar en el número uno.
Y ahora que está 8 en la lista.
Está 9.
Está en el número 9.
Tuvo una mala temporada, sí, para estar de 9.
A ver, Cam Newton es un potente físico único dentro de todos los quarterbacks.
Solamente, es como un LeBron James en la NBA.
Exactamente. Solo hay un quarterback que se pueda asemejar a él y físicamente no lo logra, que es Russell Wilson, pero tiene mucho más años luz, preparación y inteligencia a la hora de controlar el juego, pero Cam Newton es único físicamente y lo que puede hacer él, tanto con sus pies como con sus brazos, no lo puede hacer nadie.
De lo que yo veo aquí, sí, y perdona que te corté un poco, de lo que yo veo aquí, Matthew Stafford en el número 6 no me parece, ¿qué ha hecho Stafford? Stafford ha estado dos veces en postemporada, se ha ahogado en los dos partidos.
Stafford es uno de los niños bonitos de la NFL, señor.
Sí, eso tremendo brazalete, pero verdad, para ponerlo por encima de Matt Ryan.
Es ahí donde hay varias dudas, exactamente. Desde mi punto de vista, esta lista no está del todo mal cuando damos los tres primeros.
Yo estoy de acuerdo con los cinco primeros.
Leo Pereira dice,
y solamente cambiaría a Roger por Brady.
No tengo a Derek Carr, de hecho.
Ben Roethlisberger no está ahí, exactamente.
Sí, ¿cómo tú me vas a decir que
Jimmy Garoppolo está por encima de Roethlisberger?
No estamos hablando histórico, estamos hablando realmente lo que sería para esta temporada. De hecho,
para
no
esta temporada, te lo puedo decir aquí en esta mesa. Ben Roethlisberger le queda fútbol, es mejor que Garoppolo y de hecho lo pondría por encima de Stafford.
Los números de Roethlisberger, yo no estoy diciendo de que no sea quien es, porque es... Tiene historia y de verdad que tiene un brazalete, pero sus números, realmente los wide receivers que hay en los Pittsburgh Steelers son de los mejores de la liga. Los números que ese hombre logra, los logra porque realmente tiene un equipazo.
¿Cómo tú vas a decir que los números que Big Ben logra es por lo del equipazo?
En los últimos dos años, sí, ese hombre juega lesionado.
Pero es que cuando no existía Antonio Brown, Big Ben ganó un Super Bowl.
Y es cierto, pero eso fue justamente antes, ya lo estamos diciendo. En estos momentos ya él no tiene ese brazalete. Muchos globos, ya no es esa bomba que lanzaba antes. Antonio Brown le hace comer yardas a ese hombre como ningún quarterback en toda la NFL, y eso lo sabemos.
Y fíjate que yo oía críticas sobre Derek Carr, no sé cómo pueden criticar, Derek Carr es un pedazo de quarterback.
No, sí, es tronco de quarterback.
Ahora, claro, lo ponen por encima de Russell Wilson.
Vista, no está por encima de Russell Wilson. Exacto. Desde mi punto de vista, incluso no está por encima de Matt Ryan, que no sé qué hace tan lejos.
No, para mí sí está por encima
no
de
sé
Matt
qué
Ryan.
Hace tan lejos Matt Ryan. Creo que
es
Matt
que tú
Ryan
tienes
es
que
uno
ver
de
también
los mejores.
Con, tú ahora mismo te estás contradiciendo. Tú estás diciendo que ellos están mirando esta temporada. Derek Carr esta temporada va a ser increíble, y se los digo. Sigan a este muchacho. Las cualidades, su trabajo de pie.
Si es para lo que va a ser
el brazo,
Jimmy Garoppolo, la
precisión.
Te dejan a otro para la lista. ¿Dónde está el soldado Ryan? Matt Ryan.
No, ahí está.
Está ahí, es lo que estoy hablando justamente.
Está
para
ahí,
mí, Matt Ryan
no
es
el
séptimo.
Está en el 8. Está en el 8. Matt Ryan no debería estar en el 8. Matt Ryan es uno de los cañones más grandes que hay ahora mismo en la NFL.
Y te entiendo. Este es tu deporte, te entiendo.
Hay que ser sincero. De verdad que también tiene a Julio Jones de wide receiver en su equipo, y eso es como tener a una máquina que va a recibirte todo.
Mira,
lo que le lances.
Julio Jones es un espécimen de ser humano.
Sí, sí.
Eso Julio es un espécimen de ser humano, pero también lo es Antonio Brown. Pero tú puedes tener los espécimens, pero tú tienes que llegar. Y déjame decirte, cuando tú tienes un jugador como eso, sí, es verdad que te ayudan, pero esos jugadores corren tanto y son tan rápidos que si tú no tienes el brazo y la precisión para llegar a donde ellos están. Y les voy a poner un ejemplo, señores. Mike Wallace, cuando jugó con los Miami Dolphins, un hombre rapidísimo, venía de los Minnesota Vikings, de un temporadón, y era tan rápido que Ryan Tannehill no se encontraba casi con él.
No,
porque era tan rápido que no podía. Los slot passes no estaba nunca ahí porque andaba allá.
Hay una cosa también, hay una cosa que tienes que tener en cuenta. Antonio Brown no es solamente que sea para mí el número uno de los wide receivers de toda la NFL. Es la cantidad de yardas que él camina luego de
recibir.
Después
del toque, claro.
Eso realmente no lo logra prácticamente ninguno. Más allá de lo que logra Julio Jones, que cuando recibe incluso con marca encima, él te puede caminar muchísimas yardas.
Oh, no, pero... Y Julio Jones incluso físicamente es más fuerte que Antonio Brown.
Sí, pero Antonio Brown es...
Las piernas son
una cosa... Sí, y lo de Antonio Brown es increíble, la agilidad que tiene, esa capacidad que tiene para
Antonio
capturar
Brown,
con una mano.
El IQ futbolístico es increíble.
Eso es único, eso
ahora,
es único,
sobre
la verdad.
La lista, creo que los muchachitos de Filadelfia y de Dallas debieron estar...
No, sí, incluso Mike Fox, incluso Mike Fox, yo creo que debió estar simplemente por esa gran final que tuvo contra New England, desde mi punto de vista.
Leemos algunos mensajes.
Comentarios rapidito antes de la despedida, sí.
Escribe, porque ya nos tenemos que ir. Alejandro Méndez dice, el este tiene más chances sin LeBron. Boston viene con hambre de revancha. Leo Pereira, Boston no tiene rival este año. Sin Gordon se logró la final de conferencia.
Al menos en
¿qué
el
será
este, creo
con
que
él?
Sí.
Demasiadas ganas de verlo junto a Tatum. Drian Bernal, muchachos, Filadelfia con Embiid. Y Simmons pueden dar la batalla. Yo creo que le falta alguna herramienta más.
Yo creo que lo que le
más.
Alguien que
Leonard sería...
No, Leonard lo cierra. Lo cierra.
Si es con Leonard, sí, va a ser tremenda batalla en ese este entre Boston y
va a ser un poquito más de show también, para que el este
sí,
no se quede tan muerto, ¿no?
Correcto.
Que vivan los Patriots, dicen otros. Los dejo con el señor Alfredo Álvarez.
Mis queridos amigos, ha llegado la parte que nadie quiere, la parte de la despedida. Pero tranquilo, aquí estaremos, regresamos el lunes a la misma hora.
Con la final del Mundial.
Seguro, con la final del Mundial, con el juego de estrellas que se nos viene encima. Así que nada, no nos va a extrañar, porque usted siempre nos puede encontrar. ¿Dónde? En las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram. Nos pueden encontrar en Facebook y Twitter bajo el nombre de Radiografía Deportiva y en Twitter, Radiografía DEP. Ahí estamos, constantemente poniendo videos. Sé que a la gente le gustan mucho los videos de las controversias futbolísticas que se arman ahí entre Anderson y Leo. También
correcto, correcto.
De béisbol entre yo y Angelo con los Red Sox de los Yankees. Pues nada, ahí estamos. Seguimos en las redes sociales y, por supuesto, su cita con nosotros este lunes a las 7:30. Ya les decía, mis amigos, lleven una dieta sana.
Por favor.
Aliméntense bien, hagan actividades físicas, caminen que sea 30 minutos al día. Y recuerde que si va a coger un disgusto, ¿que sea con qué? Con el deporte, que es la cosa más linda que se ha inventado en la historia. Nos vamos hoy con una frase, y esto es un momento aquí que es un poquito triste.
Uy, esa frase
para uno de nuestros miembros.
Me parece que viene con un CR y un 7 al final.
Esta es una frase, y siempre usamos una frase de un deportista. Bueno, señores, esto lo dijo Cristiano Ronaldo, CR7. Empezamos a sacar ya los pañuelos y se lo damos a Anderson. Señores, dijo Cristiano, la experiencia hace entender que jugar en equipo y siendo solidario se alcanzan mayores objetivos. Mi gente, los quiero. Que pasen un fin de semana excelente. Adiós. Bendiciones. Chao.
Feliz noche. Feliz noche.
Feliz noche, familia.
NMMiami.com.
Radio Online.
Escúchanos donde quiera que te encuentres.
NMMiami.com. Best West.